horas 21 minutos. Estamos en comunicación con María Belén Borgna. Ella es arquitecta, es la Secretaría de Planeamiento, ¿no?, de la Municipalidad de Ushuaia. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás? María Belén, te digo.
Buen
ahora.
Día. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día para todos y todas.
Vos sabés que mi primer nombre es Augusto y también, digo, respondo los dos nombres, pero por eso te preguntaba, ¿cómo? María Belén, porque por ahí en algunos lugares... como Belén, pero bueno, María Belén.
Sí, está bien, ambos nombres son, digamos, son agradables. Claro, no reniego de ninguno.
Bueno, Linda, te quería consultar, bueno, el tema de los pozos, ¿cómo cambió la situación, no?
Sí, la verdad que, bueno, venimos trabajando muy bien. Bueno, nosotros hemos hablado cuando iniciábamos esta primera etapa de intervenciones, no sé si te acordás, en octubre más o menos hablamos nosotros, y yo te contaba un poco cómo venía planificada esta primera etapa de la temporada, y lo bueno, digamos, de este momento de la charla es que, bueno, todo eso, digamos, ya sucedió, y la verdad que el balance es muy positivo en ese sentido. Vos pensás que llegamos casi a los 50.000 metros cuadrados intervenidos. Es una muy buena temporada, y con la particularidad, ¿no?, del contexto en el que estamos viviendo y el esfuerzo enorme que tuvo que llevar adelante el municipio para poder hacer estas intervenciones, obviamente con una asistencia financiera de la provincia y el aporte del Consejo también desde su parte con la ordenanza de emergencia vial. Creo que todos los actores gubernamentales estuvieron a disposición de poder llevar adelante estos trabajos en la calle, que son muy importantes, muy significativos, que se pueden apreciar, digamos, al conducir, y que pudimos llevar a cabo las principales intervenciones en las avenidas de mayor circulación de la ciudad.
Ahora
nos falta un tramo todavía, sí, decime.
No, está bien, porque vos me habías dicho de que iba a estar dividido en dos tramos porque no se podía hacer todo el trabajo junto, no lo daba la temporada. Hiciste todas las explicaciones del caso. Vos decís con fondos provinciales y municipales. ¿Esta obra fue presupuestada, fue convocada a licitación en el año pasado? ¿Los fondos para esta obra se esperaban de Nación o de dónde se esperaban?
No, es, digamos, hay que recalcar que son fondos propios porque, digamos, veníamos con algunas obras anteriores, los años anteriores, donde venían fondos nacionales, digamos, era otra la dinámica. Nosotros lo que hicimos fue, digamos, durante el invierno, planificar la temporada. Fuimos haciendo una diagramación de las calles que había que intervenir. Recibimos una asistencia financiera por parte de la provincia y con esa asistencia financiera, más fondos propios municipales, lo que hicimos fue hacer el llamado a estas cuatro licitaciones que se llevaron adelante.
No, pero por eso te preguntaba, porque por ahí hay un error de interpretación en mí. El municipio funciona con fondos propios, los fondos propios están dados por la coparticipación y por la recaudación propia. Si encima le vamos a pedir plata a Nación, es como que no suena coherente, porque si no, ¿en qué se usa la plata del municipio?
No. Aclaro, es importante saberlo, porque las obras de pavimentación son obras que insumen muchos recursos, digamos, no son menores los recursos. Los municipios tienen, obviamente, como vos decís, recaudación propia, fondos de coparticipación, etcétera, pero las obras de pavimentación requieren muchos recursos, y no acá, no todavía, digamos, en general en todo el país. Acá se nos hace un poco más cara por la materia prima con la que se llevan adelante las obras. Es fundamental aclarar esto porque parece como que uno no quisiera hacer con fondos propios obras viales, no, nada que ver, sino que son, obras que requieren de muchos fondos. El año pasado, cuando presentábamos el plan de repavimentación, un poco las calles que íbamos a intervenir y demás, contamos cuál era la recaudación que se daba por el fondo vial, y hacíamos una especie de comparativa respecto a qué podríamos llegar a hacer con lo que se recaudó en el fondo vial. Cuando presentamos este plan el año pasado, a fines de septiembre, hasta ese momento, con lo recaudado a través del fondo vial, se podría llegar a hacer 2.5 cuadras, y hoy llegamos a hacer los otros 100 cuadras. Entonces es importante aclarar estas cosas. No es que para todo vamos a ir a pedir plata a Nación, eso está más que claro, sino que las obras viales son particulares en ese sentido, por la cantidad de fondos que requieren.
Claro, pero también tengamos en cuenta, si me permitís, que el fondo Vial es como que no corresponde, porque si nosotros estamos pagando ya de por sí el patentamiento de los autos, que podemos llegar a discutir sobre el patentamiento
el
de los autos.
El fondo Vial se desprende de la patente, exacto.
Claro, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué pagar un fondo Vial que en su momento, hace nueve años atrás, se impuso esta alícuota como consecuencia de una situación de emergencia vial? Y de ser así, entonces, quedó en forma permanente. O sea, no, que vivimos en emergencia.
El fondo vial se desprende, digamos, se desprende de lo que se recaudó por el patentamiento. El detalle te lo pueden dar en economía,
digamos. No, pero eso lo hablamos ya.
Sí, por eso. Lo importante es saber que, digamos, cuando uno tiene la idea de que esto alcanza para hacer todo, no es real, digamos. Entonces,
pero tampoco es justo que paguemos un fondo vial. Porque si no, también con ese tema, o sea, si miramos que todo tiene que ser una carga impositiva para el contribuyente, nos tendrían que poner un impuesto al perro, porque los perros son un verdadero problema, insumen mucho dinero hacer el control, la castración y todo lo que es inherente al perro, entonces nos van a poner un impuesto al perro. No podemos estar pagando los contribuyentes un impuesto, aparte de pagar por el auto, aparte de pagar por la patente, por el seguro, la RTO, además también tenemos que pagar un impuesto para el mantenimiento de calles, no me parece lógico.
Repito, el fondo vial es un fondo que se conforma por un porcentaje de lo que se recauda por las patentes, digamos, no, y digamos, de ahí viene, y lo, digamos, viene al caso que yo te lo comente, porque cuando se habla de que se, digamos, de los fondos que se destinan a las obras viales, digo, exceden ampliamente lo que podría estar establecido, digamos, lo que podría ser solamente de una recaudación, no, digamos, excede ampliamente, ya te digo, octubre el cálculo era que ese fondo alcanzaba para, así literal, con números, alcanzaba para hacer un aproximado de 2.5 calles, y nosotros estamos alcanzando en esta primera etapa de intervención más de 100 calles, entonces ahí, digamos, de ahí venía el comentario. Ya la discusión de los si impuesto más, impuesto menos, ya, digamos, no me parece como que esté ahora, digamos, como para dártela. Solamente venía el caso comentar que ese fondo vial, que se conforma con un porcentaje del impuesto a la patente, es el que también nosotros destinamos a obras viales, pero que no es suficiente, ya que las obras viales, por el costo que tienen, por el valor, los valores que se manejan por los propios insumos viales, y por la escala que manejamos estas obras, estamos hablando de una primera etapa de esta temporada de 50.000 metros cuadrados de intervención, la escala que se maneja excede ampliamente algunos fondos o presupuestos mínimos. Entonces, de ahí venía, digamos, el comentario.
Bien, con la pileta, ¿cómo avanzamos?
Bueno, bien, por la pileta venimos bien, estamos en todo lo que es el trabajo de las piletas, propiamente dicho. Te acuerdas que yo te comenté también en su momento que lo habíamos dividido en dos etapas, una primera etapa donde interveníamos las piletas, o sea, el local que contiene las piletas. Esa estamos bien, se terminó, digamos, se terminó el 100, esa parte de la obra. De hecho, se empezaron a llenar progresivamente las piletas, ahora empezamos a llenar la pileta chica, para poder empezar a hacer las tareas de recirculación, de calentamiento, de prueba de calderas y demás. Y en paralelo estamos trabajando en todo lo que es baños y vestuarios, donde nos faltan algunos detalles de colocación de ventanas, nos falta colocar la membrana, que se hizo una reparación de la membrana de la cubierta, viste, la cubierta plana, que es como una especie de terraza que mira hacia Camino del Valle.
Sí,
bueno, hubo hacer un cambio de membrana, algunos revestimientos cerámicos, faltan como detalles interiores de lo que es baños y vestuarios. Así que bueno, ahora dependemos de lo que es la prueba de calderas para poder establecer la fecha de apertura.
O sea que no hay fecha de apertura, pero va a ser antes de abril.
Sí, porque ya estábamos, ya te digo, estábamos completando, ya se llenó la pileta grande, que es la que más demora en llenar, y ahora estábamos llenando la pileta chica, como para hacer ya las pruebas de recirculación, y ya de empezar a calentar el agua progresivamente, y con eso se ponen en prueba el sistema de caldera.
En algún momento se habló de estas piletas, te hablo del natatorio de Héroes de Malvinas, de privatizarlo.
No, yo no tengo información de eso.
Está bien, pues no. En algún medio salió publicado y después yo estuve preguntando y me dijeron de que hubo conversaciones, pero que no estaba cerrado el tema. No lo dieron por cerrado. No lo confirmás.
Sí, yo estoy con la obra específicamente y articulando con el Instituto Municipal de Deportes, principalmente por las tareas de mantenimiento posterior que va a haber que hacer, bueno, indicando materiales, cuestiones técnicas.
Tenemos otras obras, la Secretaría de la Mujer, la pasarela Fique, ¿cómo van esas obras?
Bueno, en la pasarela Fique estamos, bueno, como es de público conocimiento, volvió a frenarse la obra. En ese caso particular, bueno, recordás que eran fondos nacionales que venían a través de la Secretaría de Obras Públicas, pero que tenían el fondo original SCAF, un banco internacional, digamos. Nosotros ahí habíamos retomado la obra en el mes de octubre con el compromiso, digamos, con una reunión previa en donde las partes se habían comprometido a saldar las deudas pendientes. Pensemos que durante todo el 2024 no hubo desembolsos, en lo que va del 2025 tampoco. Entonces reiniciamos la obra en octubre con ese compromiso, digamos, de poder saldar la deuda y poder seguir pagando en tiempo y forma, y bueno, ese compromiso no se cumplió. Seguimos al día de hoy solicitando información respecto al estado de los pagos, al porqué de los, digamos, de las no transferencias. No hemos tenido respuesta al respecto, y estamos bien evaluando ya administrativamente cómo terminar la obra, porque bueno, también son valores altos que nos requiere terminar la obra y no tenemos tampoco respuesta. Es más complejo que cerrarla nosotros unilateralmente como municipio. Al estar involucrados otros actores como son el Ministerio Nacional y el Banco Internacional, digamos, no es tan sencillo resolverlo administrativamente. Pero bueno, estamos atrás de ese tema, evaluando números y viendo cómo hacemos para poder por lo menos abrir la pasarela.
Me habías dicho que Ana Giró no estaba en proyecto. ¿Qué pasa con Ana Giró? ¿Se avanzó en alguna conversación?
No, por ahora no. Por ahora no. Estábamos viendo, ¿te acordás que habíamos...?
Está igual. No.
Sí. Sí, nosotros lo que hicimos fue apuntar ahora a trabajar fuertemente en lo que es calles, veredas, que ahora estamos prontos a iniciar también dos veredas más. Estábamos trabajando fuertemente en la pileta, estábamos trabajando en lo que es espacio público, licitamos tres escaleras para poder iniciarlas en breve también, escaleras que eran muy pedidas también y bueno, que habíamos planteado en el Consejo cuando hicimos la presentación del presupuesto, también plantear en etapas las intervenciones en escaleras. Así que bueno, ya pudimos hacer las licitaciones para iniciarlas dentro de los próximos 15 días. Estuvimos trabajando mucho en lo que es el espacio público, y después meternos ya más en los edificios municipales durante la temporada de invierno para poder salir con licitaciones para la próxima temporada.
Con respecto, no es así lo de anciano, la casa del adulto mayor, ¿se avanzó en la obra? ¿Cómo está esa obra?
Mira, no tuvo avance y también dependía de una evaluación económica. Recuerdan que esa obra se estaba realizando con fondos conveniados con la empresa Newson, por responsabilidad social empresaria. Así que estuvimos trabajando en todo lo que son los cómputos y presupuestos actualizados, y se estaba viendo a ver qué posibilidades de continuidad había para que la empresa también lo incorporara dentro de su presupuesto, digamos, Newson como aportante. Así que esas charlas todavía están en desarrollo como para poder definir a ver qué cómo finalizamos esa obra también.
¿Hay alguna otra obra de envergadura que no esté viendo en este momento? Te pregunto porque me acuerdo que en algún momento se había presupuestado, no en este presupuesto del año próximo pasado, pero se había hablado de la terminal de ómnibus. ¿Se avanzó en algo en esa materia?
No, mira, la terminal de ómnibus se pasó hace bastantes años, se iba a realizar con financiamiento del Ministerio de Transporte, no sé si recordás, pero bueno, ese financiamiento no avanzó del Ministerio de Transporte, porque era muy específico para terminales de ómnibus de municipios. Entonces, sí, excede a mi gestión. Era, sí, se trabajó creo que en el año 2022 eso. Fue justo cuando falleció en ese momento el que era Ministerio de Transporte.
Claro, pero después igual quedó, o sea, todas son obras que
estuvimos
quedaron.
Estuvimos haciendo una evaluación el año pasado, pero que todavía no hemos concretado porque dependía de análisis de tránsito principalmente. Otras locaciones posibles para una especie de centro de transbordo en el área central de la ciudad, pero bueno, todavía estábamos evaluando entre el área de proyecto y el área de transporte esas posibilidades, porque sería la sumatoria de transporte de larga distancia, de media distancia, transporte urbano. Bueno, estábamos haciendo una especie de evaluación principalmente de flujos viales en principio, para definir después algún tipo de edificación que contenga esa central de transbordo.
¿Hay alguna obra prioritaria que esté en carpeta en la gestión de planeamiento? ¿Alguna obra prioritaria?
Mira, hoy las obras prioritarias son las que tienen que ver con lo vial, ¿sí? De hecho, estamos viendo si también podemos cerrar lo del ingreso a la ciudad para poder hacerlo antes de que llegue el invierno. Luego tenemos en carpeta todo lo que son nuevas plazas y playones en dos puntos claves de la ciudad que hoy no tienen ese equipamiento, que también vamos a encarar en breve el proyecto. Estábamos como priorizando esto que te digo de las escaleras, lo vial, lo que tiene que ver con el espacio público, ¿sí? Y después tenemos la evaluación de la finalización del edificio de defensa civil, que también era con fondos del programa Argentina ACE, que es un fondo que se dio de baja por medio de resolución del Ministerio de Economía, así que también estábamos haciendo una evaluación de cómo finalizar el edificio una vez que ya nos mandé la baja definitiva el Ministerio Nacional.
En algún momento, te pregunto, bueno, porque estás en planeamiento, veo que hay muchos lugares que están alquilados para que funcionen oficinas municipales, y por el otro lado vemos que también el edificio de Arturo Coronado, no sé, corregí, me parece que quedó chico. ¿En algún momento hubo conversaciones de ver cómo se hace para dejar de alquilar semejante cantidad de lugares?
No, me excede esa conversación.
¿No hubo conversaciones?
No.
No, yo te...
Con mi persona, no.
Uno como contribuyente...
Estamos encargados de la obra pública, sí, y requiere de otro análisis, digamos, ese tipo de definiciones.
Pero nunca hubo conversaciones con respecto a este tema. Yo te digo porque los contribuyentes vemos cómo ha crecido la municipalidad, decimos, che, loco, está desbordado eso. Pero bueno, está bien, me decís que no es de tu área, pero tampoco hubo conversaciones sobre este tema. Por eso te preguntaba si hay alguna obra...
¿De la que yo haya participado? No te puedo...
Por eso te preguntaba si hay alguna obra prioritaria de la gestión municipal, que bueno, que te digan, tenemos que mirar para acá, tenemos que ir para este lado, pero me decís que no, son playones, son estos espacios...
Hay un trabajo fuerte en el espacio público, sí, de principalmente lo vial, después todo lo que es escaleras, que vamos a ir progresivamente haciendo la puesta en valor... Vamos a sacar también sobre playones de puesta en valor. Hay mucho equipamiento público que necesitamos poner en valor y hacer un mejoramiento general, más allá de después las campañas que vengan comunicacionales respecto a el cuidado, ¿no?, de los equipamientos y demás. Estamos trabajando en playones en lo que principalmente recomposición de cercos, que es lo que más se vandaliza. Pero es una línea muy fuerte de trabajo sobre lo que es espacio público.
No, no, vos sabés que mi pregunta, yo te había preguntado en octubre porque me llamaba la atención, no sabía, vos me aclaraste que eran calles colectoras, que por ejemplo donde está Diarco, en esos lugares, qué sé yo, Manuel Camini, donde está la RTO, en esos lugares vemos de que, bueno, en muchos lugares ni siquiera hay vereda, ¿no?, para caminar. Vi dificultades para cruzar el puente amarillo, es el puente de Héroes de Malvinas, ¿no?, que al final, cuando hablé con vos todavía no estaba decidido qué iban a hacer, pero bueno, la obra ya está terminada, el puente quedó maravilloso, sí, todo bien, sí, pero para cruzar el peatón tiene un lugar bastante angostito, ¿no?, para hacerlo.
Recordá que ese puente, claro, recordá que ese puente originalmente cuando se construyó no tenía pasarelas peatonales.
Claro, claro.
Esas pasarelas peatonales se hicieron hace más o menos 10 años, 10, 12 años, comprometiendo también, y por eso creo que te lo comenté en ese momento, sí, sí, comprometiendo también un poco la carga del puente y la estructura del puente.
Sí, sí.
Ahora estábamos viendo con Vialidad Nacional, ellos quieren hacer una pequeña intervención porque, si recordás haber pasado por ahí, hay como unos cajones de hormigón,
sí,
que no tienen una función estructural, sino que estaban originalmente para tapar un caño que ya quedó en desuso. Entonces estaban evaluando desde Vialidad Nacional hacer una extracción de ese cajón de hormigón. Y bueno, en esa charla estábamos para ver, digamos, las condiciones de que hace en esa extracción, que no queda afectada la calzada, etcétera.
Y ese cajón de hormigón, ese cajón de hormigón está bastante deteriorado, no sé si es por la sal.
Exactamente.
No sé si es por la sal, no sé qué pasó.
Sí, sí, en la sal, el movimiento del puente, hay una, digamos, se conjugan un montón de situaciones. Pero bueno, quizás evaluando ese movimiento del cajón se pueda ampliar unos centímetros más el paso de peatones, que ahora también tenemos pasos de bici por el otro lado, ¿no?, donde está la bicisenda. Pero bueno, son tareas que se van a ir haciendo. La verdad que ese cajón tenía la función única de tapar un caño que ya quedó obsoleto. Así que, bueno, estábamos con esa intervención que la propuso Vialidad Nacional.
Te preguntaba, yo lo hice en una oportunidad anterior, ¿viste lo que nosotros llamamos mal rotondas y realmente son derivadores? ¿Qué pasa en esos sectores comprometidos como el ingreso al Dos Banderas o mismo lo que es allá en la entrada al Pipo, ¿no?, que es bastante complicado porque está mezclado un derivador con una especie de rotonda? ¿Está pensado hacer algo con esos sectores o, bueno, simplemente es marcar precaución al circular?
Mira, principalmente quienes se encargan de evaluar esas cuestiones del tránsito, de derivadores y demás, es la Dirección de Tránsito, ¿no?, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Ellos son quienes evalúan estos tipos de nodos complejos que vos, digamos, destacás, en donde tenés derivadores, rotondas, etcétera. Nosotros el año pasado llevamos al Consejo de Seguridad Vial un pequeño trabajito que habíamos desarrollado también con la Dirección de Tránsito para empezar a evaluar cómo reajustar lo que es la rotonda de la Tranquera, justamente para evitar estas dobles circulaciones, derivadores y rotonda, y empezar a ordenar el tránsito ahí. La verdad que se evaluó de manera positiva en el Consejo de Seguridad Vial y de ayer empezar a trabajar en eso como para ver después nosotros, que es nuestra, digamos, competencia, qué obra física necesitábamos, o sea, o pequeños cordones o elementos intermedios de calzada para poder materializar esas condiciones del tránsito. Pero bueno, digamos, los que tienen la competencia respecto a esas decisiones es la Secretaría de Gobierno, así que yo más que esto no te podría decir.
No, seguro. María Belén, ¿la planta de asfalto que compró la municipalidad ya está funcionando?
Tenemos a los técnicos de la empresa proveedora haciendo la puesta en marcha. Estamos trabajando esta semana y la otra con los técnicos que vinieron, que nos vendieron, digamos, la máquina, con la puesta en marcha. O sea, todo lo que son los circuitos internos, las cuestiones de nivelación, cuestiones más técnicas propias de la planta, están trabajando esta semana, están justo ahí.
En el caso que todo salga ok y se ponga en marcha la planta de asfalto, queda ¿cómo van a hacer? ¿Dónde la van a utilizar? Porque se dio por concluida la etapa de bacheo. ¿Está pensado hacer algo con lo que va a producir esa planta de asfalto ahora en los meses que quedan del verano?
Sí, por supuesto. En realidad nosotros lo que concluimos, entre comillas, ahora es la primera etapa de las intervenciones que se hicieron con las empresas por licitación pública. El equipo de bacheo de la municipal, el que trabajamos por la administración, tanto con bacheo con mezcla frío, con mezcla caliente, venimos trabajando de manera continua toda la temporada, ¿sí? De manera en paralelo con las obras, complementando algunas situaciones de baches menores, haciendo algunos paños que quedaron intersticiales y demás. Bueno, con el equipo de bacheo venimos trabajando de manera continua. La primera etapa que comentamos tiene que ver con las 4 licitaciones iniciales. Ahora vamos a lanzar 2 licitaciones más. El equipo de bacheo viene trabajando de manera continua y la proyección con la planta es, si venimos trabajando bien en tiempo y forma con la puesta a marcha por parte de los equipos técnicos, es tener las primeras pruebas de mezcla, y nosotros, esto es todo un proceso, ¿no? Ellos están poniendo ahora en marcha la parte técnica, después pasa lo siguiente, es hacer las pruebas de mezcla, ¿sí? Empezar a hacer las mezclas y las pruebas de la máquina con la, y después recién ahí sacar producción. Son como 3 etapas, digamos. Esa producción, la idea es nosotros colocarla en calle por administración. Ya tenemos identificados algunos lugares. En cuanto nos acerquemos más a la fecha de las primeras pruebas de mezcla, lo que vamos a ir haciendo es preparando lo que se dice preparación de cancha, ¿no? La preparación de la calle para poder recibir la mezcla. Así que ese circuito ya está contemplado. Ahora, digamos, estamos esperando que vayan atravesándose positivamente estas etapas que te comentan, ¿no? De puesta en marcha por parte del equipo técnico, después las primeras mezclas que se hacen con el laboratorio, ¿no? Donde se mezclan los áridos, el producto asfáltico, etcétera, como para llevar a la mezcla óptima, y luego se hace, ya vamos a empezar con lo que es la colocación en calle por parte de nuestros equipos propios de municipales.
Esta etapa que se ha concluido, ¿no?, de repavimentación, ¿tiene garantía? ¿Qué tipo de garantía es? ¿En qué consta la garantía?
Garantía, como todas las obras viales, es una garantía que es de un año completo.
Un año.
Y tiene que ver con, claro, con que la empresa queda encargada de reparar en caso de que surjan o fisuras o pequeños hundimientos en los sectores que están identificados intervenidos.
Si hay algo preparado, te lo pregunto por el trabajo. Siempre escuché decir a los ingenieros viales hablar de las huellas que se forman en este tipo de asfalto como consecuencia del uso de clavos, pero también además de la costumbre de manejo de gente, ¿no? Como que siempre manejamos por una conducta, hacemos huella cuando manejamos. ¿Hay algo previsto para eso?
No, digamos, o sea, las huellas tarde o temprano se marcan en la calle, por lo que vos decís, principalmente por la acción de los clavos y la sal, es como el agente agresor, contra eso seguimos trabajando como para hacer un mantenimiento de calle.
Claro, no, mi curiosidad...
Deberíamos dejar de usar clavos algún día.
No, mi curiosidad, para... ¿sabes por qué surge, María Belén? Porque yo me pongo en lugar de empresa, ¿no? Yo tengo el trabajo, te hago el laburo, te doy un año de garantía, pero vos después, con las cubiertas con clavos, con las cadenas, porque hay muchos vehículos que tienen que poner cadenas para circular, porque si tenés que subir a zonas altas como 2 banderas, o me encadenás abajo, pero tenés que encadenar, pues si no pones en riesgo...
Claro, en las buenas prácticas se indica que en realidad las cadenas se coloquen para transitar sobre calle de tierra, no sobre calle pavimentada, dentro del área urbana.
Claro, pero qué complejo.
Eso debería ser una buena práctica, pero digamos, no circular con cadenas sobre calle pavimentada.
Ahí tenés el problema, qué complejo poner cadenas cuando puedo tener subidas como las de 2 banderas. Tenés que encadenar sí o sí, por más que entendí lo que vos me planteás, pero después en la práctica no vas a poner en riesgo la unidad ni la gente, ¿no? Ni la seguridad de la gente.
No, por supuesto, tenés que
encadenar abajo. Esto es como vas a subir a Garibaldi.
Adelante abajo y subir. La ruta es otra situación. La ruta es otra condición. Por eso mencioné calles urbanas.
Claro,
dentro del área urbana.
No hay otra. Qué complejo que es el tema del mantenimiento con este tema. Linda.
Sí. Pero está bueno ir entendiéndolo e ir pensando cuestiones como para mejorarlo al futuro, digamos. Ya, digamos, sabiendo cuáles son las causas, nos predispone como para pensar cómo mejorarlo hacia el futuro. Pero bueno, lo bueno de todo esto, lo positivo, es que pudimos llevar esta temporada adelante. Me acuerdo cuando tuvimos nuestras primeras charlas, que era todo en potencial, y bueno, hoy hablar de obra ya concretada, la verdad que es, digamos,
otra
felicidad enorme.
No, yo te entiendo. A ver, una de cal y una de arena. Yo reconozco el trabajo que hace la municipalidad, pero también entiendo de que vos, como funcionaria, te das cuenta que el pueblo no está contento con el bacheo, porque la demanda siempre supera las expectativas del municipio, por más que estés contenta y que el trabajo comprometido se haya cumplido. ¿Me explico?
Sí, pero por supuesto que
siempre la demanda, digamos, va a ser mayor, ¿no? Porque, a ver.
Por supuesto que entendemos que siempre falta, obviamente, no somos ingenuos, yo no soy ingenua en ese sentido, pero digo que está bueno rescatar que hicimos un montón de trabajo, se trabajó muchísimo, el equipo de bacheo estaba trabajando muchísimo, y una, por ejemplo, te cuento, hablando con vecinos a final de diciembre, una de las cosas que trataba de recalcarle era que ante cualquier pérdida de agua que ven en la calle, qué sé yo, que den aviso, que están los canales para hacerlo, porque si nosotros podemos intervenir en situaciones que después pueden derivar en la rotura de una calle, si lo podemos prever, la verdad que siempre es más ganancia que pérdida, digamos. Entonces, ese tipo de cosas también recalcar, que si vemos pérdida de agua en la calle, si vemos algún caño roto, que demos aviso, o a través de atención al vecino, o directamente a la DIPO, como para que se puedan reparar esas cosas previas al invierno y ahorrarnos muchos dolores de cabeza.
Hay una dirección que creó ahora, después de octubre, noviembre, creó el intendente, que nosotros le decimos, por supuesto, no con un sesgo de ironía, la dirección del bacheo, pero tiene un nombre más grande. ¿Cómo funciona esa dirección? O sea, ¿quién es el organismo de aplicación? ¿Lo hace la subsecretaría?
La dirección depende de nosotros, depende de la Subsecretaría de Coordinación de Obras. Es una dirección que ya funcionaba en las formas, solamente que no tenía forma, digamos, administrativa, pongámosle. Porque ya todos los trabajadores que conforman que están siendo parte de la dirección de bacheo ya son trabajadores de la dirección de bacheo sin nombrarse dirección. Nosotros lo que hicimos fue crear esa dirección para que nos permitiera tener un circuito más fluido de pedido de materiales, de herramientas y demás, que se complicaban a ellos no tener una jerarquía y una estructura. Son cuestiones meramente administrativas. No insumen, digamos, mayores costos, porque en realidad los trabajadores son los mismos, solamente que le dimos una estructura para poder organizar mejor administrativamente el área.
Pero,
y jerarquizarla, por supuesto, porque estamos diciendo que es un área importante y necesitamos jerarquizarla, y que el director, que es un trabajador del área, que está hace más de 9 años en el área, puede hacer todas las solicitudes directas de materiales, herramientas, elementos de seguridad, bueno, cuestiones que tienen que ver con la cuestión meramente administrativa. Así que lo que hicimos fue jerarquizar el área, darle una estructura. Los trabajadores son los mismos que estaban, pero permite una mejor organización.
Ahora bien, déjame llevarlo al terreno. Yo te digo porque, o sea, sí, yo vivo en Andorra. La rotonda de Andorra tiene un pozo histórico y permanentemente le han puesto un cono, le han puesto distintos tipos de herramientas para señalizarlo. Sí.
¿Cuál decís? ¿El que está del lado sur?
Hay más de uno.
Porque hay un pozo enorme que quedó hacia el lado sur de una apertura que hizo la DIPOS ahí de emergencia. Que nosotros estábamos esperando que nos digan si ya se puede cerrar.
Debemos estar hablando de eso, entonces.
Muchas veces no se puede cerrar. Sí, cuando venís, digamos, del centro hacia Andorra, antes de agarrar la rotonda, es bastante bastante profundo. La hizo la DIPOS de emergencia casi finalizando el invierno, porque hay un caño primario que lleva agua a todo lo que es el sector de la cantera.
¿Qué problema esos cruces? Sí, podemos estar hablando de ese.
Tremendo.
Anterior a ese, también tenés otro que se está abriendo. Hace poquito hablaba justo, ayer hablaba con...
Hay mucha agua también en ese sector.
Bueno,
pasame la información.
Pero hablaba con Quique Sandri y decía que los pozos se abren en forma exponencial. Dice, vos tenés un bache de 40 centímetros y cuando pestañeaste se te hicieron 80, 90.
Sí, o sea, es tremendo, sí, sí, porque en realidad cuando nosotros ya lo vemos arriba... En el caso de los pozos, ¿no?
Ya está,
cuando
ya está.
Nosotros llamamos arriba porque ya pasó algo abajo.
Sí, capaz
que al principio era un puntito que ni lo vemos, digamos, nuestra percepción no lo ve, y abajo están sucediendo cosas, ¿no? O se está degradando la tierra, bueno. Por eso a veces me acuerdo posterior al invierno, mucha gente me decía, no, si todos los días transito por acá.
Porque si
y
no...
un día para el otro apareció el pozo.
Y la boca...
¿Viste? Como... Y ahí nosotros lo registramos y estamos tratando de hacer toda la cobertura.
Yo te digo porque me pasa, ¿no? De que muchas veces hablamos con los vecinos y se los tapan con tierra a los pozos. Y claro, lo que pasa es que si es algo que lo tenés que no estás autorizado a taparlo, no lo podés tapar definitivamente si después te lo van a venir a romper de vuelta.
Exactamente, y a veces hay muchas cuestiones que eso tiene que ver con eso.
Le tiran un grillado, no sé qué hacen.
Por ejemplo, en este particularmente, el que te menciono, tiene que ver con eso. Si ya efectivamente pudieron hacer la reparación por debajo, ahí nosotros recién podemos taparlo. Porque si lo tapamos, la van a tener que volver a romper si no terminaron la reparación en la parte, digamos, subterránea.
Y por último, te dejo...
Bueno, a veces, digamos, parece todo igual desde arriba, pero cada cosita tiene su historia y su complejidad.
Y con esta te dejo en libertad. Te hice ese reclamo porque realmente... Ir a Diarco, ir a donde está Nissan, ir a donde está, está destruida, está detonada. No se puede hacer nada en ese sector. Ahí están los camiones de Agrotécnica también.
Sí. Sí, a ver, nosotros en principio lo que hacemos es el mantenimiento con las máquinas viales.
Pero está todo roto. María Belén,
sí,
está
sí,
todo
sí.
roto.
Sí, la calle, ahí voy a verlo con viales.
En la calle Manuel Camiña es histórico. Vas a hacer la RTO y rompes todo el auto en ese pedacito. Está
sí,
todo.
Hay que hicimos intervenciones con las maquinarias por pedido de la gente de la propia calle, digamos. Pero bueno, también lo que nos pasó en algunas calles de tierra, lo que nos pasa es que hacemos las reparaciones y al corto plazo vemos, qué sé yo, que hay gente lavando autos en la calle y ya trum, nos corre toda la tierra otra vez. Así que, pero ya estoy tomando nota de eso.
Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si querés agregar algo más, María Belén.
No, te agradezco muchísimo por el llamado y ya sabes que a disposición para cuando necesites.
Muchas gracias por atendernos. Que tengas buen día, buen fin de semana. Buen fin de semana. Chau, chau.
Si buscas calidad en panificación y repostería, panadería y confitería El Molino.